Es una gran alegría que mi servicio cada cierto tiempo me trae de nuevo a visitar la Argentina, Buenos Aires. Voy a estar unos días acá y es especialmente feliz ver a tantos devotos y devotas acá en el templo, tantos visitantes también. Así que espero tenerlos acá estos días, poderlos ver todos estos días. También es muy alegre contar con la presencia de su santidad Keshava Swami Maharaj. ¡Viva! Tenía mucho tiempo, ¿no? Teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Y esta canción precisamente habla de la compañía de los devotos, de las amistades en conciencia de Krishna. Muy bonito eso. Así que vamos a cantar esta canción dedicada al Señor Gauranga, Shri Gauranga Mahaprabhu, al Señor Supremo y sus asociados. Vamos a cantarle y vamos después de ello a conversar un poco sobre el significado de esta canción muy, muy querida por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada cantaba mucho esta canción y hay varias grabaciones justamente de él cantándola y explicándola. El significado de esta canción lo dio el propio Srila Prabhupada. Así vamos a cantar primero y la explicamos después.
Thank you.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुर धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री बुएनोस आयरस मंदिर की जय। श्री श्री परम करुण गौर निताय की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। महारानी तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। Srila Prabhupada Ki Jai, los trascendentales libros de Srila Prabhupada Ki Jai, el maratón de Srila Prabhupada Ki Jai, el exitoso maratón de Srila Prabhupada Ki Jai. Felicitaciones a los devotos de Argentina por el maratón de Srila Prabhupada de este año, Ki Jai. El centenario de Srila Prabhupada Ki Jai, el año centenario de Srila Prabhupada Ki Jai, la divina aparición de Srila Prabhupada en este mundo, Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Sri Sri Guru y Sri Goranga, todas las glorias a Srila Prabhupada. Significado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta es una canción compuesta por Narottam Das Thakur. Él le ora al Señor Chaitanya diciendo: mi querido Señor, por favor, sé misericordioso conmigo, porque ¿quién puede ser más misericordioso que su señoría en estos tres mundos? A decir verdad, esto es un hecho. No solo Narottam Das Thakur, sino también Rupa Goswami le oró al Señor Chaitanya de ese modo. En la oportunidad del primer encuentro del Señor Chaitanya y Rupa Goswami en Prayag, Allahabad, Srila Rupa Goswami dijo: mi querido Señor, tú eres el más munífico o la más munífica de todas las encarnaciones, ya que estás distribuyendo el amor por Krishna, conciencia de Krishna. Cuando Krishna se encontraba presente personalmente, simplemente nos pidió que nos entregáramos, pero no se entregó a sí mismo tan fácilmente. Él impuso condiciones. Primero que todo, entrégate. Pero esta encarnación, el Señor Chaitanya, aunque es el propio Krishna, no puso tales condiciones. Él simplemente se dedicó a distribuir. Toma el amor por Krishna. Por lo tanto, al Señor Chaitanya se lo aprueba como la encarnación más munífica de todas. Narottam Das Thakur dice: por favor, sé misericordioso conmigo. Tú eres tan magnánimo, muy magnánimo, ya que has visto a las almas caídas de esta época y te has mostrado muy compasivo con ellas. Pero debes saber que yo soy el más caído de todos. Nadie es más caído que yo. Potito pavana hitu tobo avatar. Tu encarnación es justo para redimir a las almas caídas, condicionadas. Pero te aseguro que no vas a encontrar a un alma más caída que yo. Por lo tanto, mi pedido va de primero. Luego le ora al Señor Nityananda. Él dice: jaja, Prabhu Nityananda Premananda Sukhi. No podemos hablar un poco de lo que hemos leído hasta ahora. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya. Doya es misericordia. Y en la vida espiritual necesitamos mucha misericordia. En el néctar de la devoción, en la introducción, Srila Prabhupada explica que toda la vida espiritual está bajo la jurisdicción de la energía espiritual y que eso no tiene nada que ver con el mundo material. Eso significa con la lógica y con los arreglos materiales. La lógica material, la lógica mundana, que tiene que ver con el tiempo y el espacio de este mundo, con ese tipo de lógica, con ese tipo de limitaciones, además de parámetros, tiempo y espacio, eso no nos puede ayudar, no nos sirve en la vida espiritual, especialmente para controlar la vida espiritual. La vida espiritual no puede ser controlada por nada material. Siendo eso así, y encontrándonos tan inmersos en la materia, como lo estamos en este mundo, tan influidos por la materia, por el condicionamiento material. Cuando pensamos en tener vida espiritual, el intento se vuelve prácticamente imposible, especialmente cuando lo pensamos. Es muy difícil, la vida espiritual es algo muy difícil, no es sencillo. Porque vida espiritual verdaderamente significa purificarse, limpiarse. Eso es lo que significa vida espiritual. La gente malinterpreta esta palabra misericordia, creyendo que vida espiritual y misericordia significa que uno no tiene que hacer nada. Y que simplemente va a haber un milagro de Dios. Y que no importa lo que uno haga, de alguna manera uno va a ser redimido por el Señor. Pero eso es sentimentalismo. Eso no tiene ningún ningún respaldo en las escrituras autorizadas, en las escrituras religiosas. Sin duda que requerimos de la misericordia de Dios, de Krishna, y de eso es lo que trata esta canción. Toda esta canción está presentando, aunque es una canción, y por lo general las canciones pensamos en ellas como algo no muy profundo. Esta canción es sumamente profunda. Las canciones devocionales son sumamente profundas. Son tratados filosóficos. Y aunque es tan sencillo entender en principio lo que se dice en esta canción, podemos analizarlo de una manera muy profunda. Entonces, estas canciones devocionales son tan valiosas y tienen el mismo nivel, la misma posición que tratados filosóficos, que los tratados filosóficos. Entonces, todas estas canciones de conciencia de Krishna son tratados filosóficos completos, pero condensados. En estas canciones se encuentra toda la filosofía de conciencia de Krishna, desde lo más sencillo hasta lo más profundo, completamente analizado, pero de una manera condensada. Todo está en estas canciones. Y así pues, esta canción que trata de la misericordia del Señor, no debemos malinterpretarla. No debemos malinterpretar el hecho de que Prabhupada nos está indicando aquí lo que dice el autor de la canción. Narottam Das Thakur es uno de los maestros espirituales más destacados de nuestra línea de sucesión discipular. Es uno de los maestros a través de los cuales hemos recibido el conocimiento de conciencia de Krishna. Es quien representó en un momento en este planeta la sucesión discipular, Narottam Das Thakur, una personalidad muy poderosa en la vida espiritual. Él escribió varias canciones y en esta en particular está hablando de la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación más reciente de Krishna, y de todos los asociados que vinieron con él. Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Y él está explicando, y Prabhupada subraya esa idea, de la posición de Chaitanya Mahaprabhu como Krishna. Porque lo que ocurre, Srila Prabhupada siempre que explicaba la encarnación de Chaitanya Mahaprabhu, explicaba justamente esto. Porque las encarnaciones de Dios, es otro punto importante que hay que entender, las encarnaciones de Dios se describen en las escrituras y tienen características específicas. En el Bhagavad Gita se explica la encarnación de Krishna diciendo paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam. Prabhupada siempre nos señalaba esto. Y paritranaya sadunam dice que el Señor, cuando viene a este mundo, tiene dos propósitos, cumple con dos propósitos principales. Uno de los propósitos por el que Dios viene al mundo, y en realidad es el verdadero propósito, el otro es secundario, es consecuencia del primero. Ya que está aquí, pues vamos a hacer otra cosa. Krishna, una vez que está aquí, por el propósito principal, entonces dice, bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer lo otro, algunas otras cositas. Y el propósito principal es Paritranaya Sadunam. Dios, Krishna, Él tiene sentimientos. Y los sentimientos son algo que valoramos mucho en conciencia de Krishna, si bien rechazamos por completo el sentimentalismo. Y no tenemos que confundir estas dos cosas. Los sentimientos es lo más importante en conciencia de Krishna. Es sumamente importante. Y el sentimentalismo tiene que ser completamente rechazado porque hace un ridículo de los sentimientos. Hace que ofendamos. El sentimentalismo es una ofensa a los sentimientos. Son dos cosas completamente opuestas. Tenemos que tener cuidado con eso. En conciencia de Krishna queremos cultivar los verdaderos sentimientos. Y verdaderos sentimientos significa aquellos sentimientos que están vinculados con Krishna, aquellos sentimientos que tienen que ver con nuestra verdadera posición, aquellos sentimientos que no son fruto, que no son producto de la influencia de la naturaleza material, del condicionamiento material. Estar en este mundo significa rechazar a Dios. Y todos los sentimientos que proceden de rechazar a Dios son sentimentalismo, en el mejor de los casos, cuando no son algo totalmente demoníaco, abiertamente demoníaco. Entonces esos sentimientos que expresamos, que la gente expresa tantas veces, que manifiesta la gente tantas veces, pero que se basan en el acto de rechazar a Dios, de rechazar a Krishna, esos sentimientos son perjudiciales porque alimentan nuestra enemistad con Dios. Es así. Los sentimientos que no tienen por objeto el servir a Dios, que no tienen por objeto el reinstituirnos en nuestra posición original como sirvientes de Dios, esos sentimientos nos hacen sentir más aprecio y nos vinculan, nos comprometen más con las relaciones de este mundo y con las cosas de este mundo. Y eso, por describirlo de alguna manera, lo llamamos sentimentalismo. Entonces, a veces los sentimientos por Dios también quedan contaminados con este sentimentalismo y tenemos que tener cuidado, no debemos confundir. ¿Y qué hace? ¿En qué estriba la diferencia cuando uno está manifestando sentimientos en relación con Dios? ¿En qué estriba la diferencia en que eso sea sentimiento o sea sentimentalismo? ¿Cómo algo es sentimiento o sentimentalismo? Y la respuesta a eso es que cuando esos sentimientos proceden de una persona pura. Los verdaderos sentimientos tienen que, por Krishna, deben proceder de una persona pura. Mientras haya contaminación material, esos sentimientos no son puros. Contaminación significa que todavía estamos bajo la influencia de ese rechazo original que tuvimos de Dios. Estamos en este mundo por haber rechazado a Dios, aunque parezca mentira, aunque no lo recordemos. Así que cuando hablamos de Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More, por favor, mi Señor, dame tu misericordia. Cuando pedimos esa misericordia, no debemos creer, no debemos estar pensando en que voluntariamente vamos a continuar siendo unos pecadores. Tenemos que entender qué significa eso. Cuando estamos pidiendo la misericordia de Krishna, debemos estar pidiendo dejar de ser pecadores. Eso es muy importante. Porque si no es contradictorio. Y comenzamos explicando todo esto porque está muy extendida la idea, cuando estábamos hablando de ese milagro que estamos esperando, muy extendida la idea de que misericordia significa de que estoy muy apegado, a mí me gustan mucho los pecados, mi Señor, de todos modos, sálvame. Pero yo quiero seguirlos disfrutando. Eso es lo que significa ese milagro. Milagro significa que este mundo me gusta mucho, mi Señor. Y que tú haz algo para que yo pueda estar bien contigo y con el diablo. Con Dios y con el diablo. Ese es el milagro. Ese es el milagrito que yo necesito, mi Señor. Entonces, esa es la canción que nosotros escribiríamos. Esa no es la canción que escribió Narottam Das Thakur. No debemos confundir. Esa es nuestra canción. Como decimos en nuestros países, de fulanito de tal. Pero Narottam Das Thakur, eso no es de lo que él está hablando aquí. Ese tipo de misericordia no. Eso es una contradicción. Uno no puede... Y lamentablemente la gente está utilizando la religión para eso. A veces la gente nos pregunta que hay tantas religiones, ¿por qué estamos trayendo la de conciencia de Krishna? Si hay tantas. Y la razón es... Dharma Projita Kaita Botra, que en conciencia de Krishna no usamos la religión para pedirle a Dios que proteja nuestra vida de pecado, para que la alimente, para que la mantenga. Tenemos que entender eso. Al asociarnos con conciencia de Krishna debemos estar listos, debemos estar dispuestos a que nuestra vida pecaminosa quede completamente destrozada. Tenemos que estar dispuestos. Cuando uno de verdad se quiere relacionar con Dios, lo demás, esa relación con Dios basada en el sentimentalismo, se llama Vimukta Maninas. Significa una imaginación, en pocas palabras, para no entrar en muchos detalles. Esa relación con Dios es una imaginación, así como hay una ilusión óptica, una ilusión, algo inexistente. Uno cree que se está relacionando con Dios, pero eso es ilusión. Por eso uno simplemente está en el mundo material. En el mundo material podemos hacer tantas cosas, pero estamos encarcelados. Y una persona encarcelada por lo general no se puede relacionar con Dios. Entonces uno puede hablar y referirse a Dios y todas esas cosas, pero eso no tiene mucho sentido si uno no está dispuesto a abandonar por completo su vida pecaminosa. Uno tiene que entender eso. Si uno quiere de verdad tener algo que ver con Dios, entonces Narottam Das Thakur aquí cuando está cantando esta canción, esto no significa que él está hablando de la manera, pues, que ya hemos dicho, en donde no importa lo que yo esté haciendo, Señor, dame tu misericordia para que yo lo pueda seguir haciendo. No. Narottam Das Thakur, cuando uno está pidiendo la misericordia de Dios, está pidiendo, puede ser que uno se sienta incapaz de hacer algo, eso ya es otra cosa, pero uno debe estar deseoso de que se acabe la vida pecaminosa. Al menos ese deseo debe estar ahí. Eso es el significado de esto. Que yo me siento impotente porque estoy completamente preso. Entonces uno se debe sentir así, de que estoy completamente preso, estoy atado de pies y manos como alguien que está completamente atado. Entonces alguien que se siente así, pero alguien que está atraído a los pecados no se siente así. En el fondo del corazón dice, yo no estoy preso. En el fondo del corazón no siente que está preso. No siente una situación, no se siente desagradado en este mundo material. se siente muy a gusto en este mundo material. Y no debemos confundir esto. Cuando se oyen estas cosas, la gente ignorante, a la gente ignorante se le ocurre que la vida de conciencia de Krishna es muy infeliz, que tenemos una visión muy pesimista. Y claro, en otras religiones, cuando se habla de esta manera, la consecuencia ha sido, todavía está ocurriendo hasta los días de hoy, la gente confunde este tipo de expresión, este tipo de ideas, porque no entienden la filosofía completa de conciencia de Krishna. Este es un aspecto, el aspecto negativo, más cuál es el aspecto positivo. Y para terminar la idea, en muchos otros grupos en donde se dan cuenta de la naturaleza contaminada de este mundo, entonces ideas de este tipo llevan a los suicidios colectivos. Y de eso no se trata conciencia de Krishna. El suicidio en conciencia de Krishna es totalmente condenado. Eso garantiza que uno pierde la oportunidad a ir al mundo espiritual, el suicidarse. Ya esa es la garantía, esa es la firma de que uno no puede ir más allá de este plano burdo y denso. Una persona que se suicida queda en forma de fantasma, porque no ha terminado su periodo de encarcelamiento. Entonces, por haberse tratado de escapar, es como cualquier persona que trata de escaparse de la cárcel. Cuando lo atrapan, le dan lo ponen en un confinamiento solitario, inclusive lo ponen en una situación más encarcelada, por así decirlo, más aprisionada. Entonces, asimismo, cuando uno trata de escaparse, uno no puede escaparse de las leyes del Supremo, de las leyes de Dios, de Krishna. Cuando uno trata de escaparse, es colocado en una situación peor, que es la de fantasma. Una persona que se suicida es puesta en una condición peor, por lo general. Generalmente la gente se suicida tratando de escaparse de este mundo material, de los sufrimientos de este mundo material. Pero esa no es la manera. La manera es volviendo esta vida a una vida feliz. Y para convertir esta vida en una vida feliz, para eso está este proceso de conciencia de Krishna. Esta vida de conciencia de Krishna es para verdaderamente poder ser feliz. Y para eso tenemos que dejar las actividades pecaminosas. No hay otro camino. Entonces uno se puede sentir muy impotente, pero al menos ya el primer paso es darse cuenta de que las actividades pecaminosas nos hacen daño y de que nos hacen daño, significa nos hacen infelices, no nos dan la felicidad. En el Bhagavad Gita se explica que al principio parecen néctar, pero al final nos damos cuenta que bebimos veneno. Cuando lo estábamos tomando creíamos que era néctar. Como tantas veces, a veces comemos algo que nos resultaba muy atractivo y minutos después estamos vomitando. Entonces así es la felicidad de este mundo, de que la aceptamos, la recibimos con los brazos abiertos, pero en muy pocos minutos y a veces segundos estamos vomitándola, esa felicidad. Entonces conciencia de Krishna es algo totalmente distinto, es lo que aquí se está describiendo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿por qué el autor Narottam Das Thakur está hablando de esta manera, de que Chaitanya Mahaprabhu es tan misericordioso? Y es porque nos está dando todo lo más elevado de conciencia de Krishna para que lo tomemos ya, inclusive en medio de nuestra situación pecaminosa, en medio de nuestra vida pecaminosa. De todos modos tenemos acceso a todos los elementos de conciencia de Krishna y podemos hacer, gracias a Chaitanya Mahaprabhu, y podemos hacer uso de todos esos elementos de conciencia de Krishna para librarnos de la vida pecaminosa. Pero mientras no estamos libres o no estamos tratando de librarnos de la vida pecaminosa, si al menos no hacemos ese intento, si no entendemos, si al menos intelectualmente no rechazamos los pecados como algo malo, nuestro vínculo con Krishna, con Dios, es imaginación, es producto de la imaginación, es simplemente una imaginación. Y por eso, y todos los sentimientos basados en esa imaginación se vuelven sentimentalismo. Entonces, es muy significativo, pues, en principio, que hayamos visto ese aspecto negativo de la vida con este primer párrafo material tan omnipresente que está en todas partes. Debido a eso, estamos tan aferrados a cometer actividades pecaminosas. Y este pedido de Narottam Das Thakur, a nosotros hacer un pedido como este pedido de Narottam Das Thakur, debemos saber que estamos pidiendo cortar, estamos rechazando la vida pecaminosa y no tratando de ajustar cómo seguirla teniendo, cómo seguir con esa vida pecaminosa y al mismo tiempo tener vida espiritual. Eso es lo que ahora se llama nueva era. Eso se llama ahora nueva era, ¿no? Filosofía de nueva era. Cómo seguir teniendo la vida pecaminosa, pero vestirla de espiritual. Estamos teniendo vida espiritual, pero hacemos todas las cosas que hacen los pecadores. Pero porque se trata de mí, eso es espiritual, una cosa así. Eso es sentimentalismo. Entonces, después de haber visto esa fotografía negativa, a Narottam Das Thakur nos da el aspecto positivo. Como decíamos, en conciencia de Krishna estamos buscando la felicidad. ¿Pero qué felicidad? Y queremos tener la felicidad acá mismo. Y se entiende que esta vida de conciencia de Krishna es una vida muy feliz. Y eso es lo que Narottam Das Thakur a continuación nos habla. Dice, Prabhupada sigue explicando esta canción. Dice que Narottam Das Thakur le ora entonces al Señor Nityananda. Muy significativa esta palabra, Nityananda. Ananda es la dicha suprema. Y Nitya significa eterna, interminable, ininterrumpida. Nitya. Nitya es eterna. Eterna significa que siempre estuvo, siempre está, siempre estará. Entonces, Nityananda. Él le ora al Señor Nityananda. Él dice, Jaja, Prabhu, Nitananda, Prema Ananda, Sukhi. Sukhi es la felicidad. Mi querido Premananda Sukhi, mi querido señor Nityananda, usted siempre está dichoso con bienaventuranza espiritual. Como siempre se ve tan feliz, yo he venido a usted, ya que yo en particular soy de lo más infeliz. Si usted tiene la bondad de lanzarme su mirada, puede que yo también me vuelva feliz. Entonces ahí está Narottam Das Thakur hablando de la felicidad. Nityananda Prabhu manifestaba mucho esta felicidad trascendental de conciencia de Krishna. Y a veces se lo llama Avaduta Nityananda. Era muy poco convencional. Avaduta significa que no sigue convenciones, no sigue las convenciones del mundo. Eso es Avaduta, el Avaduta Nityananda. Y era muy poco convencional y hacía siempre manifestaciones, tenía muchas manifestaciones de humor, muchas diferentes situaciones. Entonces, esa felicidad que manifiestan los devotos no es mundana, no está basada en la complacencia de los sentidos. Está basada en el servicio a Dios y a sus asociados, el servicio a Krishna y a sus devotos. Entonces ahí también hay gran felicidad, y cualquiera que se vincula con este movimiento de conciencia de Krishna se da cuenta de la gran felicidad, de la mucha felicidad que hay en esta vida de conciencia de Krishna. Pero netamente espiritual, no está basada en nada material. Luego le ora a Advaita Prabhu. Pues aquí tenemos esta pintura, este cuadro, donde se encuentra Chaitanya Mahaprabhu con sus cuatro asociados principales. Y los cinco constituyen una manifestación de Krishna. La manera en que Krishna apareció hace 500 años. apareció él mismo como Chaitanya Mahaprabhu, entonces están a sus lados Nityananda, Gadadhar, Shrivas y Advaita. Entonces Advaita Prabhu es otro de los asociados, y Narottam Das Thakur les está orando principalmente a ellos y a los discípulos inmediatos de ellos, que contemporáneos incluso, a los seis Goswamis de Vrindavan. Y Narottam también le ora aquí a su propio maestro, Lokanath Das Goswami. Y finalmente concluye la canción mencionando a su amigo, a un amigo íntimo que tenía. Todo está ahí, en esta canción. A veces pensamos como que estamos rechazando estas relaciones, por ejemplo, de amistad, pero no es así. Narottama Sangamagi Ramachandra Sangamagi Narottama Das Ramachandra Sanga. Él añora la compañía de Ramachandra, habla de la compañía, se refiere a la compañía de su amigo Ramachandra Kaviraj. Justo hace un par de días fue la, ayer creo que fue la desaparición de Ramachandra Kaviraj, o antes de ayer, ayer o antes de ayer, la aparición de Gopal Bhatta Goswami, antes de ayer, el 10. Celebramos la aparición de Gopal Bhatta Goswami, justamente estuvimos en ese día conversando un poco de Gopal Bhatta Goswami y el templo que él abrió, el templo de Radha Raman, la deidad manifestada por sí misma. Tuvieron en estas semanas la visita de Padmanabh Goswami, justamente que es uno de los sacerdotes encargados de la deidad, actualmente, de la deidad de Gopal Bhatta Goswami, automanifestada, que se manifestó por sí misma de una roca, de una piedra sagrada, salió la forma de Krishna, y esa es la forma que se adora en el templo de Radha Raman. Entonces el Goswami, uno de los seis Goswamis a quien se le manifestó Krishna de esa manera, en la, un contemporáneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fue Gopal Bhatta Goswami. Entonces Narottam Das Thakur les está orando a todos ellos. Ahorita le está hablando, le está hablando a Advaita Prabhu. Y lo que ocurre es que Krishna en esta manifestación como Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados se mostró especialmente misericordioso, porque Krishna por lo general jamás se hubiera acercado a gente tan baja, a gente baja que es muy pecadora. Krishna personalmente, Krishna lo que hizo con toda esa gente es que los mandó a la cárcel, al mundo material. Eso es verdaderamente lo que hizo. Entonces él por lo general, para relacionarse con Krishna hay que ser completamente puro, completamente puro. Pero Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vino, claro, en el fondo Krishna es nuestro padre. Krishna siente infinito amor por las entidades vivientes y lamenta esta decisión equivocada que han tenido de tratar de enseñorearse del mundo material. Y por lo tanto Krishna siempre hace algo para que las entidades vivientes recapaciten y regresen a él. Y entre las cosas que hace es venir a este mundo de diferentes maneras, y en esta ocasión en particular, hace 500 años, vino como un devoto, Chaitanya Mahaprabhu, con otros asociados que también hicieron papel de devotos, el papel de devotos. Entonces en esta encarnación Krishna se mostró muy magnánimo, y eso es lo que él está diciendo acá, Narottam Das Thakur está subrayando acá cuán magnánimo se mostró Chaitanya Mahaprabhu, que se acercaba a todo el mundo y les entregó lo más elevado, a la posibilidad prema, se llama Krishna prema, la posibilidad de despertar de inmediato el amor que todos tenemos latente dentro de nosotros por Krishna, por Dios. Ese amor está ahí latente, es característico, es propio de la entidad viviente sentir amor por Dios. Eso está ahí, no es algo que hay que cultivar. Pero hay que despertarlo, está cubierto en estos momentos, está escondido. Y Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado el proceso para volver a nuestra condición original, sin importarle en qué situación nos encontremos. Pero es necesario que queramos dejarlo, dejar lo malo, dejar lo pecaminoso. Eso es necesario. Entonces, Narottam Das Thakur dice que, dice, Doya Koro Sita Pati Advaita Goshai. Narottam Das Thakur, Prabhupada explica que otro nombre de Advaita Prabhu, dice que la esposa de Advaita Prabhu se llama Sita. En la cultura védica, a la gente hay muchas maneras de llamarla. La gente tiene muchos nombres según las relaciones que tiene con sus familiares. A veces ocurre eso entre nosotros también, que tenemos los sobrenombres, los apodos, así. Entonces, en la cultura védica es muy normal que alguien reciba nombres que le recuerdan a uno de su familia, por ejemplo, de algún amigo. Cuando alguien tiene alguna característica particular, se lo llama en relación con esa característica. Muchas veces esa característica tiene que ver la relación con alguna otra persona. Entonces aquí, por ejemplo, a él se lo llama Sitapati. Sitapati, ese es un nombre propio en realidad. Significa el esposo de Sita. El esposo de Sita. En nuestra cultura eso no se conoce, no tenemos una manera de hacer nombres así. Y la gente lo tomaría broma, ¿no? El que llamaran a alguien en relación con su esposa o viceversa. Quizá la persona hasta se ofendería de que yo tengo mi propia personalidad, porque me tienen que llamar en función de mi esposa o de mi esposo. Pero en la cultura védica eso es muy normal. Y Krishna, debido a eso, también tiene muchísimos nombres. Yashodananda, Yashomatinanda, tantos nombres que tiene. Vasudev es un nombre de Krishna relacionado con su papá. Radhanath es otro nombre de Krishna relacionado con Srimati Radharani. Y así, tantos nombres que Krishna tiene relacionados con sus amistades y con sus seres queridos, por utilizar esos conceptos que conocemos. Entonces acá, aquí Narottam Das Thakur llama a Advaita Prabhu, lo llama Sitapati. Doya Koro Sitapati Advaita Goshai, además lo nombra directamente. Prabhupada continúa diciendo que él le ora a Advaita Prabhu. La esposa de Advaita Prabhu se llamaba Sita, por lo tanto a veces a él se lo llama Sitapati. Así pues, Narottam Das Thakur ora diciendo: mi querido Advaita Prabhu, esposo de Sita, tú eres muy bueno, por favor sé bueno conmigo. Si eres bueno, si eres bondadoso conmigo, lo natural será que el señor Chaitanya y Nityananda también van a ser bondadosos conmigo. Y sin duda, Advaita Prabhu invitó al señor Chaitanya a descender. Cuando Advaita Prabhu vio que las almas caídas estaban todas dedicadas simplemente a procesos de complacer los sentidos, sin entender para nada conciencia de Krishna, sintió mucha compasión por ellas. Pero además se sintió incapaz de rescatarlas, de redimirlas a todas. Debido a ello, le oró al señor Krishna pidiéndole que viniera: por favor, ven tú mismo, sin tu presencia personal no es posible liberar a estas almas caídas. Así pues, por la invitación de él, apareció el señor Chaitanya. Narottam Das Thakur le ora a Advaita Prabhu entonces diciéndole: si tú eres bondadoso conmigo, naturalmente el señor Chaitanya y Nityananda también lo van a hacer. Luego les ora a los Goswamis: Jaha Swarup Sanatana Rupa Raghunath. Swarup se refiere a Swarup Damodar, el secretario personal del señor Chaitanya. Él siempre se encontraba con Chaitanya Mahaprabhu y siempre hacía los preparativos para complacer cualquier cosa que Chaitanya Mahaprabhu quisiera. Dos asistentes personales del señor Chaitanya, Swarup Damodar y Govinda, se encontraban siempre con él. Por lo tanto, Narottam Das Thakur le ora también a Swarup Damodar y luego a los seis Goswamis, que son los discípulos inmediatos del señor Chaitanya, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Bhatta Raghunath Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami y Sri Raghunathas Goswami. Estos seis Goswamis fueron instruidos directamente por Chaitanya Mahaprabhu, por el señor Chaitanya, para propagar este movimiento de conciencia de Krishna. Narottam Das Thakur también ora pidiendo la misericordia de ellos. Después de los seis Goswamis, el siguiente acharya, la siguiente autoridad espiritual fue Srinivas Acharya. Narottam Das Thakur se encontraba en la sucesión discipular que procedía de Srinivas Acharya y fue prácticamente un contemporáneo de él. Y además, Narottam Das tenía un amigo personal llamado Ramachandra Chakravarti. Así pues, él ora: yo siempre deseo la compañía de Ramachandra. Él desea la compañía de un devoto. Todo el proceso consiste en que debemos orar siempre pidiendo la misericordia de los acharyas o autoridades superiores y mantener la compañía y orar por mantenernos en compañía de los devotos puros. De ese modo será más sencillo para nosotros adelantar en el proceso de conciencia de Krishna y recibir la misericordia del señor Chaitanya y del señor Krishna. Esa es la esencia de esta canción cantada por Narottam Das Thakur. Entonces ahí Prabhupada termina su significado de esta canción. Como decíamos, todo está ahí, porque la conclusión es que por estar siempre reunidos con los devotos, por mantenernos en compañía de los devotos, de que toda la vida nuestra diaria esté vinculada con los devotos, de ese modo podemos de verdad recibir y aprovechar la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de todos sus asociados. Porque una cosa es recibir la misericordia, pero otra cosa es aprovecharla, que no la desperdiciemos, que no la rechacemos. Es muy importante que una vez que recibamos esa misericordia, la usemos, hagamos uso de ella, no la desperdiciemos. Nuestra situación en este mundo es muy peligrosa, porque después de recibir esa misericordia sería muy fácil no utilizarla apropiadamente, no aprovecharla. Ese riesgo siempre está ahí. Y el estar acompañados de los devotos, siempre vivir en compañía de los devotos, nos permite el hacer buen uso de esa misericordia, no perder esa oportunidad, no perder la oportunidad. No debemos perder la oportunidad. Es una gran oportunidad que tenemos, la de habernos puesto en contacto con este movimiento de conciencia de Krishna. Es algo muy, muy extraordinario. Es algo muy extraordinario haber llegado hasta este punto en la vida humana de estar vinculados con este proceso de conciencia de Krishna, de estar en contacto con los devotos de Krishna. Y debemos aprovechar esa facilidad, esa gran oportunidad. Debemos aprovecharla. La mejor manera de aprovecharla es simplemente seguir en la compañía de los devotos, y por permanecer en la compañía de los devotos, gradualmente va a ir fructificando en nosotros la misericordia que tan magnánimamente ha brindado Sri Chaitanya Mahaprabhu, así como todos sus asociados. Vamos a terminar por esta noche ahí y permitir que ustedes hagan alguna pregunta, algún comentario de todo lo que hemos hablado esta noche. Habíamos pensado en leer el Gita, pero ya ha pasado mucho tiempo. Dígame.
Yo vengo hace 4 días.
Y era lo último que se esperaba, ¿no? Baldazo de agua fría, ¿no?
Sí.
Entonces,
pero me hace bien escucharlo.
Menos mal, no se asustó. Gracias por ese comentario. Muchas gracias. Muy bueno. Esperamos seguirlo viendo por acá entonces. Ora, prima. una de las cosas, una de las contribuciones más grandes de la filosofía de conciencia de Krishna en el ámbito de la vida espiritual de la gente, la contribución más grande, como mínimo una de las más grandes, si no la más grande de todas para una persona en este mundo material, de esta filosofía de conciencia de Krishna, es que elimina por completo la necesidad de especular, la duda, de que elimina por completo la duda. En eso consiste el proceso de conciencia de Krishna, en eliminar las dudas en el camino espiritual. La incertidumbre es la palabra correcta. Entonces, eso que usted está hablando es justamente incertidumbre. Y la razón de eso es que esa incertidumbre todavía está ahí. Usted dice, un devoto siente eso. Y lo siente porque todavía está siendo afectado por el mundo material. Porque en la vida de conciencia de Krishna no debería haber ninguna incertidumbre. La vida de conciencia de Krishna es para que ya no haya incertidumbres en relación con la vida espiritual, en relación con... En un plano. El hecho de que Krishna sea supremamente independiente hace que a veces haya un cierto nivel de incertidumbre, pero no en lo que representa la vida de uno. En lo que respecta a lo que uno tiene que hacer en la vida espiritual, si estamos viviendo bajo las instrucciones del maestro espiritual, eso representa que estamos viviendo bajo las instrucciones de Krishna. Eso representa que eso es lo que Krishna quiere. En conciencia Krishna no tratamos de saber lo que Krishna quiere teniendo un sueño o esperando una indicación divina. Ese no es nuestro programa. En conciencia de Krishna sabemos lo que Krishna quiere porque lo recibimos en sucesión discipular, porque seguimos un proceso autorizado. Entonces, lo que estamos haciendo, sabemos que es lo que Krishna quiere, no porque me lo dijo a mí, sino porque lo he recibido en la línea de autoridades que proceden de Krishna. Entonces, es muy importante entender que cuando vienen esas incertidumbres, eso sencillamente se debe a que no estamos bien sintonizados con las autoridades que representan para nosotros a Krishna. Tenemos que estar sintonizados con la orden de Krishna, y cuando no estamos sintonizados con la orden de Krishna, sentimos esa incertidumbre. Entonces, si tenemos alguna duda, simplemente tenemos que preguntar a la persona autorizada, a nuestra autoridad. En conciencia de Krishna, en la vida espiritual siempre debemos tener una autoridad. Esa es otra de las contribuciones. Cuando la vida espiritual queda a mi juicio, donde no tengo una persona autorizada que me corrija o que me dé indicaciones, que me guíe, caemos en el sentimentalismo, lo que hablábamos antes, y en la especulación, y empezamos a creer, y la religión se vuelve toda una ilusión, una cosa imaginada, en donde creemos que Dios nos está hablando y empezamos a creer toda clase de cosas. Empezamos a ver visiones que no tienen nada que ver con la realidad espiritual, y se nos empieza a aparecer Krishna a cada rato, ¿no?, supuestamente. Entonces, todo eso es... Y hemos visto, ¿no?, en los años que tenemos predicando conciencia de Krishna, nos damos cuenta como gente totalmente contaminada, totalmente pecadora, dice estar viendo a Krishna en el desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Una vez un discípulo de Prabhupada, justamente, y eso está en los libros de conversaciones, podemos ver eso, está publicado incluso, como uno de los discípulos de Prabhupada le estaba diciendo a Prabhupada que había soñado con los semidioses, y en el sueño los semidioses le habían dicho esto y lo otro, lo habían llevado por aquí y por allá, y Prabhupada le dijo que él era muy afortunado. Le dijo, tú eres muy afortunado porque yo nunca sueño esas cosas, a mí no me pasa nada de eso. Y se lo dijo muy serio. Entonces, este proceso de conciencia de Krishna Muy a diferencia de lo que la gente cree, aquí estamos con los pies muy sobre la tierra. Muy sobre la tierra. La religión de conciencia Krishna no es para nada de eso, para esas visiones. El proceso de conciencia de Krishna es para agarrar pico y pala. Prabhupada decía, trabaje ahora y el trance después, ¿no? Como ese viaje ahora y pague después, ¿no? Trabaje ahora y el samadhi después. Caiga en trance después, por ahorita trabaje, no caiga en trance, por favor. No se nos vaya en un trance. Trabaje duro. En conciencia de Krishna trabajamos muy duro, pero para Krishna, no para nuestra complacencia. Y no estamos buscando. Prabhupada habló de eso, dijo que el devoto, su estado de conciencia es tal que si el éxtasis espiritual se le interpone al pico y la pala, ¿no?, se interpone al trabajo que él tiene que hacer, él rechaza ese éxtasis espiritual, porque lo más importante es el servicio que le tiene que prestar a Krishna. Y si por estar en un éxtasis no puede agarrar el pico y la pala, dice no, tiene, él elimina eso, se controla y agarra su pico y pala. Entonces esa es otra contribución del proceso de la filosofía de conciencia de Krishna en lo que es la vida espiritual de la gente, que elimina todas esas ilusiones, cosas ilusorias, esa relación imaginaria con Dios. La vida de conciencia de Krishna no es para nada imaginario, y eso es como condenar a que la relación con Dios tiene que ser imaginaria, como si no pudiera ser algo real. La relación con Dios es algo muy real, pero para alguien que lo merece. O sea, alguien que no quiere hacer el esfuerzo de eliminar su vida pecaminosa, entonces quiere tener una relación con Dios imaginaria, porque no quiere hacer el esfuerzo que se requiere para pagar el precio necesario para tener una verdadera vida espiritual y una verdadera experiencia con Dios. Entonces las experiencias con Dios son algo muy real y no tenemos que condenar. Y claro, todo el mundo cree, o sea, están extendidos, la gente que tiene esas experiencias imaginarias con Dios cree que de eso se trata la vida espiritual y que todo el mundo tiene esas mismas experiencias, y entre ellos se hablan, ¿no?, y se identifican. Ay, sí, lo mismo que sentí yo. Y sacan toda una filosofía de eso y toda una serie de explicaciones, y lo que están analizando son simples ilusiones, ¿no? Simples ilusiones. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Creo que sí. Ese disfrute es interminable. Ese es un gran peligro, pensar que uno lo puede terminar. Esa es una de las ideas, ¿sí? Una contaminación que entra en la vida espiritual es pensar que primero voy a terminar con esto y después voy a la vida espiritual. Pero ya que está esto aquí, está ese disfrute ahí, voy a tenerlo todo, y cuando me canse de eso, ya cuando cierre el capítulo, entonces voy a abrir el capítulo de la vida espiritual. Pero ese disfrute, mal llamado disfrute, porque la verdad que no estamos viendo que estén disfrutando tanto, sinceramente, pero así lo llaman, ¿no? Y el precio de ese disfrute es terrible. El precio de ese disfrute es un sufrimiento insoportable. Y el disfrute no es tanto. Para el sufrimiento que se recibe a cambio, realmente no vale la pena. Es un mal negocio, muy mal negocio. Entonces, el problema está en que ese disfrute nos atrofia la posibilidad de relacionarnos con Krishna. Es como, por ejemplo, es muy típico ese tipo de... Podemos tomar cualquiera de los disfrutes, vamos a escoger, pudiéramos escoger cualquiera. Pudiéramos escoger el disfrute sexual, analizar ese, o por ejemplo, analizar el disfrute de la embriaguez, o el disfrute de las drogas, cualquiera de esos. La persona que hace cualquiera de esas actividades, su condición se deteriora tanto, su capacidad inclusive para disfrutar materialmente se va echando a perder cada vez más y más. Al principio con y debemos ponernos a pensar por qué es eso. Por ejemplo, una persona cuando empieza, la primera vez que empieza a beber con poquitas cervezas ya logra el efecto, ¿no? El éxtasis llega bien rápido, o con unos cuantos tragos de alcohol por aquí o por allá, pero cada vez eso se va volviendo y no se dan cuenta, ¿no? Es como uno ve la gente que está con las drogas, ¿no? Como cualquiera se da cuenta como físicamente que todo lo que les está pasando, los únicos que no se dan cuenta son ellos, pero es tan claro todo como físicamente se están degenerando, incluso físicamente. Y uno se pone a analizar qué disfrute hay ahí. Y es todo un truco, porque al principio obviamente en algún momento hubo algo, hubo un disfrute, es todo un engaño. Y todo el asunto se vuelve una tragedia bien rápido. Bien rápido. Todos esos disfrutes rápido se vuelven un drama. Una total tragedia. La vida de esas personas y todo lo que ya para ellos representa cualquiera de esas cosas, la vida sexual o las drogas o el alcohol. Todo el asunto se vuelve toda una tragedia. A los sitios donde tienen que ir a buscar esas cosas, la gente con la que se tienen que relacionar, las cosas que les pasan en esos sitios y toda la vida en general que tienen. Y eso no termina ahí, porque toda su vida, las 24 horas del día, queda envuelta en ese mundo, en esa atmósfera. Entonces, eso, amén de todo el sufrimiento que eso causa como reacción, lo atrofia uno. Cuando uno quiere tener vida espiritual, esos hábitos que ha adquirido, esa adicción, eso se llama adicción en los términos, ¿no?, técnicos, hay una adicción y uno siente que es prácticamente imposible dejar eso. Y a veces es como el ejemplo típico de la persona que trata de dejar de fumar y lo que le cuesta, o tratar de dejar el alcohol, los alcohólicos anónimos que hay, todas esas sociedades para que traten de dejar las drogas. Y hemos tenido tantas experiencias de esas cosas, de gente, por ejemplo, yo conozco una persona que al final murió de eso, de una sobredosis. Tanta gente que muere de sobredosis después de haber ido a todo tipo de tratamientos y haber hecho cursos y haber hecho todo eso, y de todos modos no lo pudo dejar y finalmente murió de una sobredosis. Murió de una sobredosis. En la noche lo llevaron al hospital con una sobredosis. Lo llevaron como a las 8 de la noche. Y como a la 1 se puso mejor. Y entonces salió a la 1 de la madrugada y no se sabe cómo volvió a conseguir droga. Y unas horas después amaneció en un parque muerto de una sobredosis. La misma noche que había ido al hospital, que ya se creía que iba a morir de la sobredosis. Y porque se puso bien a la 1, exigió que quería salir del hospital y el hospital no pudo pues mantenerlo. Tuvo que salió, se fue. Y fue directamente a buscar más droga. Eso fue hace dos o tres años, no, tres o cuatro años. Hace como tres o cuatro años pasó eso. Un ejemplo, ¿no? Y hay tantos ejemplos de eso. Como eso es una prueba, como lo atrofia a uno. Le atrofia a uno la posibilidad de vivir sin eso. Y para la vida espiritual, pues eso es completamente opuesto. Porque, como expliqué, ese es un disfrute basado en rechazar a Krishna. Entonces, eso no puede de ninguna manera vincularse con Krishna porque está basado en rechazarlo. Entonces, es inaceptable. Es totalmente inaceptable. En conciencia de Krishna, se complace en los sentidos también, pero de una manera que no rechaza a Krishna. Entonces, esa necesidad que uno siente, el hecho de que usted hace ese planteamiento es porque se da cuenta de que parece el ser humano siente como una necesidad de esas cosas. Pero hay que canalizar, hay una manera de canalizar eso, y de eso se trata este proceso de conciencia de Krishna. Por eso es que no se puede admitir eso otro, porque nosotros tenemos el disfrute de los sentidos de la manera en que no contradice a Krishna. Por eso yo decía que es una contradicción. En un momento yo estaba diciendo al principio que es una contradicción, y que cuando estamos influidos de esa manera estamos pidiéndole a Krishna, que justamente estamos pidiendo eso que usted acaba de decir, es el mismo tipo de pedido del que hablé yo antes, de que Krishna nos dé la misericordia de que aunque lo estemos rechazando, Él al final nos acepte, una cosa así, aunque nosotros no queramos. Entonces la gente que está muy aferrada al disfrute material quiere que Dios lo obligue a la fuerza, y eso no es posible. Hay libre albedrío, estamos constituidos, esa es una de las reglas del juego, el libre albedrío. Dios no nos va a eliminar nuestro libre albedrío. A veces pensamos, bueno, ¿por qué Dios no nos obliga? Sería más fácil que simplemente nos obligue. ¿Por qué Dios nos permitió dejarlo? ¿Por qué simplemente no nos obligó a quedarnos ahí? Esa es la primera pregunta que le surge a la gente. Y eso va en contra de nuestra constitución. Estamos constituidos como seres libres. Somos seres libres. Por eso la libertad es tan popular en el mundo, la independencia. Estamos por constitución. Prabhupada lo llama la posición constitucional, un concepto que Prabhupada nos trajo. A veces estas palabras en los libros de Prabhupada suenan raras, ¿no? La posición constitucional significa que por constitución estamos constituidos de esa manera. Nuestra posición por nuestra constitución, por la manera en que estamos hechos, tenemos libertad, somos independientes. Entonces tenemos que hacer buen uso de nuestra independencia. Y eso es lo que estamos, voluntariamente tenemos que aceptar este proceso de conciencia de Krishna. Si no, nada nos va a obligar. Y de nuevo, ese disfrute de esa manera es inaceptable porque no nos permite entregarnos a la vida espiritual. No es posible dejarlo. La única manera de dejarlo es dejándolo, no hay otra manera. Hay que rechazarlo, hay que rechazar Maya. Mientras uno quiera llegar a acuerdos con Maya y compromisos y diferentes tipos de negocios, ¿cómo se dice? Sí, acuerdos, ¿no? Sería la palabra. Vamos a llegar a un acuerdo, Maya. Yo te doy tanto, tú me das tanto. Eso no es posible. Uno tiene que rechazarlo por completo. Ese concepto en nuestros países es venderle el alma al diablo. Venderle el alma al diablo. Entonces, uno no debe hacer eso. Uno debe entregarse por completo a Krishna y va a tener todo satisfecho, todo su disfrute. Uno no deja de disfrutar de nada en conciencia de Krishna. De lo único que uno deja de disfrutar es de aquello que no es disfrutable, que le causa terribles sufrimientos. Terribles sufrimientos. Uno tiene que estar dispuesto a dejar esas cosas. Mientras uno no entienda que esas son fuentes de sufrimiento, al menos eso es lo primero que hay que entender. Mientras uno no entienda que son fuentes de sufrimiento, se encuentra en una situación muy precaria. Por eso es que a veces tenemos que hablar de una manera tan pesimista, porque tenemos que describir esas cosas, despertar en la gente la comprensión de que estas cosas son fuentes de sufrimiento. Pues la gente las ve como cosas amigables, no como enemigos. Esas cosas son grandes enemigos de la vida espiritual. Dígame.
Cuando se habla de los elementos que forman el cuerpo, se lo divide en dos grupos, los elementos mudos y los elementos sutiles. Pero yo quiero saber si los elementos sutiles son propiedades de los elementos mudos que están situados en, digamos, dentro del tamaño de lo que uno ve como cuerpo mudo, o están en otro lado, estaría como corrido. Y la pregunta apuntaría a saber qué conocimiento que uno adquiere cuando uno estudia, cuando uno va ¿se almacena en lo mudo o se almacena en lo sutil?
No, en lo sutil también, porque la mente, la inteligencia y la identificación es lo sutil, y ahí es donde está todo eso, y eso queda, todas esas impresiones llevan al siguiente cuerpo. Cuando se elimina este cuerpo, incluso como esas impresiones están ahí en lo sutil, entonces ese cuerpo sutil conduce al alma, al siguiente cuerpo burdo. Pero el cuerpo burdo es una consecuencia del sutil, para responder a la primera parte de su pregunta, y no al revés. Entonces lo burdo, los elementos burdos, y cuando se describe la creación se explica cómo de estos elementos surgen los elementos burdos. Y no es al revés, no son propiedades, lo sutil no es propiedad de lo burdo es propiedad del sutil, son emanaciones de lo sutil, son condensaciones, como cuando el vapor se condensa en agua, entonces así, se vuelve más burdo el vapor, así, ese mismo ejemplo. Entonces estos elementos sutiles se condensan en esa forma más burda, pero las impresiones quedan en el cuerpo sutil. Y por eso la vida de conciencia de Krishna se describe en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, el bhakti, el cultivo de bhakti va disipando el cuerpo sutil hasta eliminarlo por completo. Y eso es lo que, en lo que consiste la liberación. Mientras uno tenga esas impresiones burdas, mientras eso esté ahí, eso lo va a seguir llevando a los siguientes cuerpos. Y todo eso está representado por el atractivo que uno siente por las cosas materiales. Entonces todo eso hay que, por eso es que hay que cultivar el gusto por lo espiritual. Y uno tiene que permitirse, uno tiene que darse la oportunidad de sentir experiencias, de tener experiencias espirituales, de manera de ir perdiendo el gusto por las cosas que no son espirituales. Es un programa no de eliminación, sino de sustitución. Entonces sustituimos algo menos valioso por algo más valioso. Prabhupada siempre ha explicado eso. Que no nos dedicamos sencillamente a rechazarlo todo sin poner nada en su lugar. Ponemos algo mucho mejor en su lugar. Pero para apreciarlo tenemos que ser educados. Es como en este mundo hay tantas cosas que requieren, por ejemplo, los cuadros, ¿no? Es como, hay tantas cosas que requieren de un tipo de educación para apreciarlas. Las cosas más finas requieren de educación, ¿no? Como la gente, no sé, en ciertos niveles, para la gente ve una taza de porcelana, por ejemplo, entonces depende de quién sea la persona. Le dicen, no, es que esta es una taza de porcelana francesa, y hay gente, mira eso, y piensan, sí, esta es una taza de porcelana francesa, o qué sé yo qué, y cuesta 10,000 pesos, y tanta gente se ríe y piensa que el que compra eso es un ridículo. Entonces es toda una cosa de educación, digamos. Es nada más un ejemplo, puede ser que de verdad sea ridículo comprar una taza de porcelana francesa en 10,000 pesos, pero es un ejemplo que creo que se entiende claro. Hay tantas cosas que se requieren. Un ejemplo más sencillo es como un niño, siempre damos el ejemplo, yo recuerdo yo como niño hacía eso con los juguetes, siempre destrozaba los juguetes buscando el imán, tenían un imán adentro, entonces, ¿no? Entonces si uno le da a un niño un aparato de música de 2,000, 3,000 pesos, lo va a destrozar para buscar el imán, que lo que vale son unos centavos. Entonces todo es una cosa de educación. Entonces por eso es muy importante Ramachandra Sangamagi Narottamadas. ¿Quiénes son nuestros amigos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces cuando uno está acompañado por lo, cuando la vida de uno es en el plano de los devotos, es algo impresionante, ¿eh? Como mientras uno está con los devotos se ve el mundo de una cierta manera, y tan pronto uno deja la compañía de los devotos, aunque uno tiene la filosofía de conciencia y Krishna, ya de todos modos la contaminación del mundo lo vuelve a cubrir, y uno se da cuenta hasta que de nuevo se consigue con los devotos. Cuando de nuevo se consigue con los devotos se da cuenta. Uno creía que no había pasado nada, que estaba todo igual, pero no estaba todo igual. Uno de nuevo ya estaba viendo el mundo de otro color. Y por eso esta canción termina muy bien indicando la importancia de mantenerse siempre vinculado con los devotos. Es muy importante eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mañana seguimos. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gornitai ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari.